Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy viernes. Imaginen quiénes pueden ser. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien. Mauricio, bien también.
Muy bien.
Sí, bien. Muy creativo vino hoy. Carlos Maggi, muy rápido para la reacción, ya te noté.
Bien, muy bien.
Y Alberto Moronté.
Escuchando todo esto se empieza siempre bien.
El 24 hay elecciones. Sí, este mismo mes, el 24 de febrero, 30.000 docentes de todo el país elegirán a quienes los representarán en el gobierno de los organismos de la enseñanza. Todo viene de la nueva ley de educación aprobada en este periodo de gobierno, que dispone que el Consejo Directivo Central de la ANEP contará con dos representantes de los docentes que serán elegidos por sus propios colegas. Además, también se elegirá un representante para cada uno de los organismos desconcentrados de la educación, es decir, los consejos de primaria, secundaria y UTU. Carmen, tú querías empezar con este tema.
Sí, porque me parece interesante, señala una novedad que tiene antecedentes solamente en la historia de la educación uruguaya, en el Consejo de Educación Secundaria, en donde hubo durante un tiempo representación de los docentes, es decir, uno de los integrantes del Consejo de Educación Secundaria era promovido y proclamado por los docentes. Ahora hay una situación que por lo menos tiene dos puntos, en mi opinión, confusos y complicados. Una, que algunos de quienes se proclaman como candidatos para integrar los consejos respectivos y el Consejo Directivo Central, a la vez pertenecen a organismos que han presentado un recurso a la Suprema Corte de Justicia por inconstitucionalidad de la propia ley que los convoca a presentarse.
¿A quiénes te refieres?
Ese es un problema. Concretamente a docentes de secundaria y docentes o gremios de secundaria y gremios de UTU. No así el gremio de magisterio, que no ha participado en este recurso de inconstitucionalidad. Y otro, que a su vez marca diferencias también, que algunos de los candidatos dicen que van a actuar mandatados por los respectivos gremios. Y
hay listas promovidas por gremios, efectivamente.
Claro, pero una cosa es que haya listas promovidas por gremios. Que esto en secundaria sucedió, tanto la Asociación de Profesores de Secundaria como la Gremial de Profesores promovían candidatos. El caso más notorio que todos debemos recordar, porque fue complejo en su relación con el nombramiento, fue el del inspector Rodríguez Zorrilla, que fue promovido desde un sector gremial de educación. Pero está Delgado Robaina, está Laura de Arce, es decir, eran todas figuras notables dentro de la educación, algunas de ellas promovidos por alguno de los gremios de la educación. Eso no me parece complicado. Lo que me parece complicado es que en algunos casos dicen los candidatos que van a actuar mandatados. Y esto personalmente lo rechazo desde los partidos políticos y desde los gremios. Me parece que los partidos políticos tienen, es la historia más reciente y sostenible, tienen la potestad, según la ley actual y la anterior y las anteriores, de promover candidatos para integrar los órganos de la educación. Eso no quiere decir que los candidatos aprobados por el Parlamento, promovidos por el presidente de la República.
Está refiriendo a otra parte de los miembros de los consejos.
Exactamente, pero estoy hablando en general. En mi opinión, y yo estuve en ello, no debe un integrante de los consejos actuar mandatado por ningún tipo de organismo. Es contrario a la tradición bareliana, que pedía especialmente un tratamiento distinto para los órganos de gobierno de la educación y decía que cuanto más lejos de los avatares políticos estuvieran, mejor a los efectos de la sostenibilidad de la política educativa. En este momento tenemos algunos candidatos que comparten esto que estoy diciendo. Algunos promovidos por los gremios y otros no promovidos por los gremios, sostienen esto, que el interés es la educación pública y que no van a actuar en caso de ser electos mandatados. Y tenemos algunos candidatos, en este caso promovidos por los gremios, que dicen que van a actuar mandatados. Esto puede complicar enormemente la toma de decisiones en cualquier organismo, pero especialmente en los organismos de la educación. Es complicado.
Sí, a ver, recordemos cómo es la historia. En el CODICEN, por mencionar el caso del CODICEN, ¿cómo será la integración a partir de ahora?
Va a haber cinco miembros.
Tres de los cuales con designación, digamos, política.
Exactamente, los proponen los partidos políticos, los presenta el presidente de la República al Parlamento y por una mayoría especial el Senado de la República los aprueba o los rechaza.
Y por otro lado habrá dos más.
Dos más que son elegidos, votados por el cuerpo docente. La ley no dice que tienen que ser votados por
los gremios. ¿Y en los consejos de concentrados?
Uno de tres, dos por el procedimiento de el CODICEN, es el CODICEN nombrado por el Parlamento quien designa a dos de los consejos desconcentrados y uno votado por los docentes.
Bueno, los demás, más allá de Carmen, que está muy involucrada en el tema enseñanza desde siempre, los demás, ¿cómo están siguiendo esta elección que se viene, que introdujo la ley de educación tan polémica?
Sí, yo no termino de entender bien porque hay muchas discusiones superpuestas. Esta que dice Carmen es muy interesante y pone de manifiesto una característica que se da agudamente en la enseñanza, porque de la misma manera en la universidad los decanos son mandatados por los consejos y tienen que ir a veces al consejo superior a sostener tesis contrarias a lo que piensan. En este caso, los delegados, los elegidos por los sindicatos, tendrían también el compromiso de ir a este órgano a decir lo contrario de lo que piensan. En la universidad esto da un resultado pésimo y por eso le suceden la mitad de las calamidades que suceden y está paralizada al grado que está paralizada la enseñanza superior. Y en este caso vendría a implantarse, yo no sabía eso, pero vendría a implantarse un sistema que es absolutamente contrario a la racionalidad. No se puede tener un representante y obligarlo que vaya a sostener la tesis contraria a lo que piensa. O cambian el representante o cambian la tesis.
Pero además, si yo entiendo bien, Carmen, estos dos miembros que se eligen por los docentes, para el caso concreto del CODICEN, en la ley no dice que deban representar al sindicato.
En absoluto. La ley lo que establece son condiciones, 10 años de antigüedad.
A los docentes, al cuerpo docente.
Exactamente.
Por lo tanto, representan a docentes afiliados al sindicato y también a docentes no afiliados.
O afiliados a distintos sindicatos.
Yo creo que habría que hacer hincapié en una cosa para disipar confusiones. Una manera de elegir no debe confundirse con mandato. Hay cinco miembros en el CODICEN. ¿Cómo se eligen? La ley, la Constitución lo prevé. En este caso, ahora con esta ley, son tres que va a designar él, a propuesta del Poder Ejecutivo, con veña del Senado. ¿Representarán a tales o cuales? No lo sé. Pero lo que no tengo duda es que una vez que esos tres, seleccionados por el Poder Ejecutivo, con veña del Senado, ocupan el cargo, no representan absolutamente a nadie.
Totalmente de acuerdo.
Y está previsto en la ley, en la Constitución, que fueron elegidos, sí, elegidos, pero para actuar con absoluta autonomía, que está reconocida en la Constitución y la ley. Creo que en eso no puede haber ningún tipo de confusión. En segundo lugar, los que entran elegidos libremente, para esas elecciones a que tú hacías referencia, Emiliano, en próximos días, tampoco pueden representar, son elegidos por los docentes, pero no van a representar ni aquellos docentes que se agruparon en torno, por ejemplo, a sectores del Partido Colorado, del Partido Nacional o gremial. Yo confío que, salvo quienes han hecho esas declaraciones que no comparto, de que van a buscar siempre ser mandatarios de quien los eligió, yo confío que prime el criterio previsto en la ley y la Constitución. Una cosa es cómo se les elige y otra cosa es que hubiera en el momento de la elección la obligación del elegido de representar a quienes lo eligieron. Parece un juego de palabras, no lo es muy claro, y por tanto esto tiene que comprenderlo la gente. Sí, sí, Mauricio. Sí.
No, un comentario. Pienso que quienes han llevado adelante esta reforma han pensado, junto con las inquietudes que se manifestaron acá, la importancia y la conveniencia de que los actores más importantes de la enseñanza estén representados en la conducción.
Sin duda.
Digamos, no hay que olvidar ese aspecto. Lo que llena a algunos de incertidumbre es con qué carácter van a actuar en la conducción de la enseñanza, si en representación de un sindicato o con el respaldo del sindicato para que actúe con libre albedrío, digamos. Digamos, se me ocurre que el candidato va a ser el primus entre pares, digamos, va a ser el mejor candidato. Quiere decir que por ese lado uno deja una cuota de expectativa saludable, porque hoy hay una constante reiteración de conflictos dentro de la enseñanza, donde abundan el ausentismo, la falta, los paros, las actividades, paros justificados la mayoría de las veces, y ahora si los protagonistas de esas instancias están integrados al organismo de conducción, tienen la responsabilidad no ya sindical, sino de la conducción de la enseñanza. Digamos, como dije una vez en una charla que tuvimos con Juseca, voy a quebrar una lanza por los representantes de los docentes. A lo que me dijo Juseca, no quiebren nada, que después las podemos necesitar.
A mí me parece que en estas personas que dicen que van a actuar mandatados, etcétera, hay una confusión, que no es una novedad esto, entre lo que implica, por ejemplo, ser ministro o ministra, que es un actor político que depende, obviamente, de un partido político o de varios partidos políticos, y un director de ente autónomo, que por algo se llama, es una figura rara, confieso, casi no existen en el mundo, o creo que no existe, y lo que implica ser director de un ente autónomo, que más allá, como decía Volonté, del procedimiento para nombrar esos directores, tienen que actuar como técnicos y con autonomía. Y además, en el caso de la enseñanza, al ser órganos colegiados, se supone, está en la propia ley, cuáles son las potestades y los deberes que tienen sus integrantes. Es decir, que en conjunto y colegiadamente tiene que, en el caso del CODICEN, diseñar las políticas educativas para el periodo. Y en el caso de los consejos desconcentrados, las políticas específicas y ejecutar o acorde con las políticas conjuntas, ¿no?
Yo pienso que se parece mucho a un problema que planteó Tabaré Vázquez antes de las elecciones en las cuales fue electo. Y él le llamaba cortar el cordón umbilical. Es decir, yo estoy consustanciado con mi partido, con la coalición de partidos que represento, tengo un programa para cumplir que me da esa coalición, pero aviso de antes de tomar el cargo que voy a cortar el cordón umbilical con la coalición y voy a ejercer la presidencia de acuerdo a mi saber y entender. Eso está muy bien en ese plano y así sucedió. Pero así no sucede en la enseñanza. En la enseñanza lo que te digo, te pongo el caso de los decanos de la facultad, que es un cargo muy importante, decano de una facultad que tiene que ir al consejo universitario a cumplir el mandato que le da su asamblea, su consejo. Y muchas veces explican, y es una cosa vergonzosa y terrible, yo esto no lo pienso, no estoy de acuerdo, pero el mandato que tengo es votar de tal manera. Vamos a poner un ejemplo para los órganos de enseñanza y se va a ver hasta dónde va a funcionar esto. uno de los primeros planteamientos que va a haber en el próximo periodo con respecto al CODISEN y las demás autoridades docentes es el caso del ausentismo. Por supuesto, el sindicato va a decir que contra los profesores no se puede ir porque está muy bien, etcétera. Va a defender los derechos de los profesores. ¿Y su representante lo va a defender o no? Si no lo defiende, lo van a declarar traidor, como ya sucedió. Es decir, la presión no solo es jurídica, la presión también es moral. El representante del sindicato tiene que hacer lo que dice el sindicato o lo traiciona. Eso es lo que se va a plantear. Y cuando diga que a ver que hay que ajustar los resortes porque los profesores faltan y no pasa nada, los sindicatos van a defender a los profesores, no van a defender al que quiera defender a los alumnos. Nunca la representación de los gremios va a tender a defender a los alumnos, va a tender a defender a sus afiliados.
Sí, esa es una pregunta interesante que plantean desde la audiencia, por ejemplo, Ana, de San José. En la reforma de la salud, los usuarios tienen participación en organismos directivos. ¿Por qué la sociedad no tiene participación en los órganos de conducción de la educación? Sería muy importante.
La ley prevé que los usuarios, que en su mayor parte son menores de edad, por lo tanto desplaza esta posibilidad a los papás y a las mamás o a los tutores, tienen representación en la toma de decisiones. No es novedad esto, pero se afirma a nivel local, sí, a nivel de los centros educativos.
Es bueno recordar que la organización interna de la universidad en la ley orgánica de 1958 es muy diferente a cómo se organizó la elección y la actuación de los integrantes en los dos servicios, en el CODISEN y en los servicios desconcentrados. Una de las cosas que se corrigió y que habría que corregir en la ley orgánica de 1958 es precisamente el sistema de los mandatos, porque esos están previstos en la ley orgánica. Vale decir que muchas veces el no cumplir lo que fue el mandato de tal facultad dentro de los órganos de la universidad están respaldados por la propia ley, mala, buena, regular. Lo cierto es que mientras esté vigente hay que respetar. En cambio, en este caso, no está previsto ningún tipo de mandato, sino simplemente la elección. Pero yo quiero recordar...
Ahora, y justamente por lo que se introdujo en la ley, sí, por este sistema de elección, sí, de representantes de los docentes en los órganos de la enseñanza, ¿no quedaba establecido el riesgo este? Pero, de que después esos representantes terminaran respondiendo, sí, al sindicato o terminaran respondiendo a un partido político.
Emiliano, yo quería comentar algo y recordar algo que todos vamos a recordar. Pibel Devoto en 1985 y Rama a partir de 1995 fueron presidente del CODISEN. Y ustedes saben que la constitución del presupuesto de la enseñanza son con dos proyectos en realidad. El proyecto del propio CODISEN y el proyecto del presupuesto general. Después hay que conciliarlo o hay que elegir entre un presupuesto y otro. En ambos casos, recuerdo, polémicas y enfrentamientos. Entre Pibiel Devoto, da la casualidad, con el doctor Julio María Sanguinetti, y de Rama, con el doctor Julio María Sanguinetti, porque coincidieron en dos presidencias del doctor Sanguinetti, donde había un claro desacuerdo. Y fíjense que el presidente del CODISEN, que había sido elegido por el presidente de la República, convenio del Senado, discrepaba en lo fundamental, en la formulación del presupuesto. Tan no se consideraba representante y mandatado, sino que miraba el interés de la educación el presidente o Pibel o Rama, que no tuvieron ningún inconveniente. Carmen seguramente es testigo de en los años que ella estuvo y que también lo hizo, y en el recordado paso de José Claudio Willimann y especialmente en la famosa rendición de cuentas de 1998, donde el CODISEN reclamó para los diversos sectores desconcentrados mejoras que no se lograban. Hubo enfrentamientos, no había mandatos. Y no tiene que haber...
Pero porque entonces la ley entonces debió haber establecido eso. No, debió haber establecido Emiliano, una
la
condición.
Ley, Emiliano, la ley tu preocupación, justamente por eso yo hablo de una cierta incoherencia y complejidad ahora de parte de nosotros, los docentes. Me incluyo, aunque yo no voto, porque la ley admite que solo voten las personas los docentes que están en actividad. el riesgo que tú planteas existe, y existe también con los representantes que se eligen políticamente. Y existió toda la vida. Claro. Alguna gente, integrante de los órganos de la enseñanza, hizo, lo acaba de decir Volonté, Fidel Devoto y Rama son dos buenos ejemplos, hizo hincapié en la autonomía de los entes de la enseñanza, y otros que estuvieron en esos cargos no lo hicieron. Y a los que no lo hicieron, los docentes tradicionalmente los criticamos fuertemente, porque justamente en lugar de actuar con autonomía actuaban mandatados por los partidos políticos. Calme, entonces el riesgo existe. Lo que hay que hacer, en mi opinión y desde afuera, es llamar a los docentes, para mi gusto, a pensar sobre este tema y pensar en los problemas que tiene la educación uruguaya hoy y en las fortalezas que tiene, porque si los ámbitos de discusión y definición de las políticas educativas se van a transformar en una trinchera de partidos políticos o de sectores gremiales, triste destino va a tener la educación uruguaya.
Dos palabras nomás, muy breve. Digo, de la misma manera que los designados por el gobierno, por las organizaciones políticas, pueden en determinado momento modificar su conducta a raíz de problemas políticos que se puede dar en la fuerza a la que pertenecen, en el caso de los representantes de los docentes pasa exactamente lo mismo. No hay que tomar como una realidad estática para siempre lo que está ocurriendo en determinada organización gremial en este momento o que haya pasado en el último año. Esto también puede contribuir a que adquieran un grado de responsabilidad que siempre han demandado en la conducción de la enseñanza, y su conducta y su accionar sea distinto. Pasa muy a menudo con los discursos radicales en algunos países de los presidentes, que cuando asumen se convierten en moderados.
No puedo dejar de comentar lo que dijo la profesora Pereira. No debato porque si soy electa tengo que ir a conciliar y a formular una política de Estado por el bien de la educación pública.
Voto Pereira. Tú te estás refiriendo a una de las candidatas.
A una de las candidatas.
A la hija de Carlos Julio Pereira.
Porque realmente me pareció muy importante y un aporte lo que ella dijo.
Bueno, yo me quedo con el voto al Chapiro Verde, que es una expresión que me encantó del Quijote.